Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en Temporada de libros, Cristina Rivera Garza y El invencible verano de Liliana.
El punto central, por supuesto, es la terrible realidad del feminicidio. Me gustaría pensar que esta es una tragedia, una urgencia que no solo nos compete a las mujeres, sino también a los hombres. El libro de mi hermana no existiría si no hubiera encontrado documentos que ella dejó, un archivo muy amplio, personal, que ella fue curando a lo largo de sus 20 años sobre la tierra. En el momento en que yo abrí el archivo, como te podrás imaginar, pues fue muy fuerte, fue muy dramático. Estaba ahí la Liliana que conocía y muchas Lilianas que tampoco conocía.
Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a Temporada de Libros. Un momento para la buena cosecha que siempre nos brindan esos amigos de papel o de cristal. Radio Universidad de Guadalajara abre estas páginas sonoras para que escribamos juntos, para que nos acompañemos en el placer de la lectura. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, celebro su presencia y compañía. A partir de hoy, establecemos un primer contacto entre las páginas, los autores, las ideas, la reflexión e imaginación contenida en la literatura. Hoy inicia la temporada de libros que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde se acercará a las voces y obras de muy diversos autores que nos comparten su pensamiento y su escritura. Aquí encontrarás, estoy segura, razones para volver los ojos a tu biblioteca personal, a los misteriosos laberintos que son las bibliotecas y a la provocación de las lustrosas vitrinas de las librerías con sus joyas clásicas y sus mesas de novedades. Cada semana tendremos para ustedes invitaciones que nos extienden lectores curiosos de aquí y de allá que quieren revelarnos una experiencia positiva con algún título. También escucharemos a colaboradores especializados, al editor y librero Cristian Cermeño, a Emanuel Medina, un estupendo lector, y a la crítica y dramaturga Verónica Bujeiro. Así empieza esta temporada. El buen clima y el viento a favor nos han traído a la reconocida autora Cristina Rivera Garza, quien trae para nosotros interesantes y conmovedores detalles del invencible verano de Liliana, su más reciente novela. Quédate aquí con nosotras. Nada mejor que una lectora satisfecha para invitarnos a leer.
Hola amigos lectores, soy Elizabeth Alvarado, socióloga y lectora. Hoy les hablaré de Unisex, escrito por Enrique Olmos de Ita, editado por Ediciones Arlequín. Este libro incluye dos obras de teatro muy distintas, pero que tienen como punto de convergencia el tema de la homosexualidad. En la primera obra que da nombre al libro, Enrique Olmos nos presenta a tres personajes masculinos que son homosexuales y que viven en Acapulco. Su punto de encuentro es el salón de belleza de Jimmy, donde asisten tanto para arreglarse como para platicar de sus intimidades. Pero no solo eso, también nos comparten a través de diálogos hilarantes aquellos retos individuales impuestos por la sociedad de doble moral, esa donde confluyen personas de todos los estratos sociales y con todo tipo de estigmas, dando como resultado un mal necesario que tienen que padecer para subsistir. La segunda obra que aparece en Unisex es Ma al cuadrado. En esta, Enrique Olmos explora los temas que le apasionan, la infancia y cómo los niños interpretan su realidad familiar. Éder es un niño muy inteligente. Es hijo de padres divorciados que a su vez han decidido formar otras familias y procrear otros hijos, lo cual ha hecho que su vida se vuelva compleja por las relaciones que debe establecer con los nuevos miembros de su familia ensamblada. Por otra parte, está Ainhoa, una niña huérfana que durante 10 años se ha preguntado por qué nadie la adopta y cuando al fin una pareja del mismo sexo la pide en adopción, no faltan las voces mezquinas del propio orfanato que siembran en ella la duda de si eso puede llamarse familia. Esa familia que Ainhoa tanto anhelaba. Gracias por su atención. Hasta luego, lectores.
Cristian Cermeño, editor y librero, nos propone una forma distinta de llegar a grandes obras y autores de culto. En 1947, Aldous Huxley publica un artículo que da nombre a esta sección y que nos sirve para lanzarles la pregunta. ¿Y ustedes qué salvarían de su biblioteca ante el fuego?
Si mi biblioteca ardiera. Con Cristian Cermeño.
Si mi biblioteca ardiera esta noche, uno de los libros que salvaría sería la primera edición de los diarios del escritor estadounidense John Cheever. Escritos entre 1940 y 1980, el compilador de esta bitácora, Robert Gottlieb, calculaba que el escritor originario de Quincy, Massachusetts, había redactado entre 3 y 4 millones de palabras. Lo más maravilloso de la vida, escribió Cheever, parece ser que casi desconocemos nuestras posibilidades de autodestrucción. Lo que llamamos pena y dolor suele ser nuestra incapacidad para entablar una relación viable con el mundo, con este paraíso casi perdido. En esta inmensa obra que son los diarios, destacan las preocupaciones estéticas de Cheever, su bisexualidad confusa, sus vaivenes con la ginebra, y sobre todo, su mordaz sentido del humor y su punzante crítica a ese paraíso perdido que eran los suburbios, donde la clase media americana pasaba sus días entre albercadas y refugios atómicos. Llamado por un crítico literario El Esquilo de los Suburbios, los escenarios de Cheever son los de la misa dominical y las barbacoas, pero también las húmedas y solitarias estaciones de trenes y las albercas sucias de hojas. En sus cuentos, las conveniencias sociales conviven con una sexualidad turbia y patética. El propio Cheever se confesó en sus diarios: "No nací en una verdadera clase social, y desde muy pronto tomé la decisión de infiltrarme en la clase media como un espía para poder atacar desde una posición ventajosa, solo que a veces me parece que he olvidado mi misión y tomo mis disfraces demasiado en serio". La clase media es ese conjunto de personajes que no pocas veces tienen vidas paralelas y cuya psique está fragmentada por el imperativo de perseguir el esquivo sueño americano. Series modernas como Mad Men recuperan el universo cheeveriano de los suburbios, donde la guerra fría se convierte en una pesada carga filosófica que va reduciendo la empatía al máximo. Más allá de la hipocresía moral y de las urgencias económicas que Cheever tanto sufrió antes de convertirse en un escritor famoso, estos diarios son en gran parte el testimonio de la relación personal del narrador con el alcohol. Escribe Cheever: "Año tras año leo en estas páginas que bebo demasiado, y no cabe duda de que es progresivo. Pierdo más días, sufro remordimientos más hondos. Me despierto a las 3 de la madrugada con los sentimientos de un partidario de la abstinencia. La bebida, sus accesorios, su ambiente y sus efectos me parecen repugnantes. Sin embargo, todos los días, a mediodía, busco la botella. Parezco incapaz de abandonar la bebida". Las estancias prolongadas de John Cheever y su familia en Italia, particularmente en Roma, sitúan al narrador en un nuevo escenario que nutrirá sus diarios y su ficción. Los remordimientos, no obstante, así como sus devaneos y sus delirios lo persiguen. Es Cheever un escritor atormentado por viejas y conocidas furias que lo acorralan. "No me molestaría pasar a la historia como escritor inconsecuente", escribe, "pero me causaría una gran amargura pasar a la historia como un escritor que desperdició sus dotes por culpa de la bebida, la pereza, la ira y la susceptibilidad". Al final de este largo camino de autoconocimiento, el autor de novelas como La familia Wapshot, Falconer y Esto parece el paraíso va dejando rastro de su tragedia personal. Su estado de salud empeora conforme se acerca el final de estas lúcidas páginas. Al final de su vida, este viejo esquilo de saco de pana y manos temblorosas solo se plantea un objetivo y lo apunta claramente: "Tengo que llegar al equilibrio entre escribir y vivir". Los diarios de John Cheever son la obra maestra de uno de los mejores escritores del siglo XX. La primera edición se publicó en 1990 bajo el sello de Alfred A. Knopf. Para temporada de libros, Cristian Cermeño.
You're the one who made my dreams come true. A few kisses ago, I remember you. You're the one who said I love you too. I do. Didn't you know? Do we do? Do we do?
Remember,
I remember.
Remember,
a distant bell.
Remember,
and stars that fell like rain out of the blue.
Estamos disfrutando del enorme intérprete Jimmy Scott y I Remember You.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Cristina Rivera Garza es una destacada escritora mexicana nacida en la frontera noreste de México, allá en Matamoros en 1964. Desde entonces ha repartido su residencia entre la República Mexicana y Estados Unidos. Cristina es doctora en Historia Latinoamericana, Ha sido profesora de varias universidades en ambos países. Ha obtenido galardones de relevancia internacional, el Premio Nacional de Novela José Rubén Romero en 1997, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz en el 2001 y en ese mismo año obtuvo también el Premio Nacional de Cuento Juan Vicente Melo, mientras que en el 2005 ganó el Premio Internacional Ana Segers. Algunas de sus obras publicadas son las novelas Nadie me verá llorar, Ningún reloj cuenta esto, La cresta de Ilión, Lo anterior, La muerte me da, Verde Shanghai, Autobiografía del algodón y su estudio histórico La castañeda, Narrativas dolientes desde el manicomio general, México, 1910-1930. Su obra ha sido traducida al inglés, al portugués, al alemán, al italiano y al coreano. Actualmente, Cristina encabeza un programa de doctorado de escritura creativa en español en la Universidad de Houston, con el que ejerce un activismo en el ámbito migratorio al impulsar la escritura en español desde los Estados Unidos. Con motivo de la reciente publicación de su novela El Invencible Verano de Liliana, nos encontramos con Cristina Rivera Garza para conversar sobre este poderoso libro ritual que evoca a la víctima de un feminicidio para honrarla con una escritura que oficia una conmovedora ceremonia de amor y denuncia. Con mucho gusto doy la bienvenida a Cristina Rivera Garza, una de las plumas pues más notables en la actualidad en nuestra lengua, en nuestro país. Y pues el motivo de nuestra conversación, de este encuentro, es El Invencible Verano de Liliana. Bienvenida, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes, Verónica. Me da mucho gusto estar aquí platicando contigo.
Pasan muchas cosas con quienes leemos esta novela. Cristina, sin duda para las mujeres toca fibras especiales y creo que a pesar de que es una historia que es para todos, que tiene mucho por contar, por compartir, a quienes nacimos en los 70s y que hemos vivido transiciones respecto a la seguridad, a lo que es ser mujer en Latinoamérica, pues hay más cosas que vienen a la memoria, a la piel. Y bueno, en principio me gustaría conectar con el trayecto. Tú vienes de presentar Autobiografía del algodón el año pasado, que también es una vuelta a tu historia personal, a tu genealogía. Y ahora, con la presentación del Invencible Verano de Liliana, pues hay un zoom más cercano, una toma, un acercamiento de verdad hondo a ti, a tu familia y obviamente pues a mucho de lo que pasa en nuestra actualidad. ¿Nos puedes hablar de este viaje tan personal y tan universal a la vez, Cristina?
Verónica, has dicho un montón de cosas bien importantes, me gustaría tocarlas todas. Y voy a ver si me acuerdo. Me gustaría pensar que este es un libro, claro que trata, el punto central, por supuesto, es la terrible realidad del feminicidio. Me gustaría pensar que este es una tragedia, una urgencia que no solo nos compete a las mujeres, sino también a los hombres, que es algo de lo que tenemos que estar más enterados, que tenemos que ser más sensibles ante los mecanismos, ¿no?, de la violencia cotidiana que escalan y en la cual participan hombres y mujeres por igual, ¿no? Digo, no por igual, porque vivimos en un sistema patriarcal que evidentemente pone jerarquías, establece e impone jerarquías muy específicas, pero me gustaría pensar que este es un libro en el que se pueden inmiscuir hombres y mujeres con la posibilidad de ver a la realidad un poquito más en detalle, ¿no? La otra cuestión es que ciertamente habría que empezar por el inicio. El libro explora, se centra en una fecha muy cruel para mi familia, que es el 16 de julio de 1990, cuando mi hermana menor, Liliana Rivera Garza, fue víctima de un feminicidio. Y cuando un poco tiempo después un juez encontró suficientes evidencias para levantar un acta de aprehensión contra Ángel González Ramos, que era su exnovio. La otra cosa importante que mencionar antes de cualquier otra es que ese Ángel González Ramos se dio a la fuga entonces y permanece impune y prófugo hasta la fecha, ¿no? Entonces, por eso un poco digo que aquí la situación es muy específica y a la vez muy amplia, y creo que nos compete a todos por igual. Ahora, ciertamente este hecho del libro está acotado, es 1990, una fecha muy específica, hay referencias generacionales, espaciales, territoriales, también muy específicas, pero por desgracia el feminicidio y la violencia de género es un fenómeno al que nos enfrentamos día a día, y que todavía es muy presente, no solo en México, sino en el mundo entero. Es una tragedia, digo, sistémica, que no respeta fronteras nacionales, ¿no? Y digo esto porque ciertamente en los comentarios que he recibido, pues hay un entendimiento casi tácito, ¿no?, para generaciones anteriores, pero creo que generaciones actuales pueden encontrar también, por desgracia, lazos de identificación en cuanto a los mecanismos de manipulación, a la impotencia ante la impunidad y la gran cantidad de ejemplos, ¿no?, de esta violencia cotidiana. Y bueno, respecto a la tercera cuestión que mencionas, el viaje, sí, supongo que llega una edad en que hay que ir enfrentando, ¿no? Hay que ir desgajando y explorando este vericueto genealógico personal. Es también una manera de hacer cuentas, ¿no?, y de enfrentarse a uno mismo, que es parte fundamental en el proceso de escritura, ¿no? Empecé, sí, ya hace años con esta investigación de autobiografía del algodón, que es una exploración de la historia migratoria de mis abuelos. Y ahí, en una pequeña mención, estuvo la presencia de Liliana. Hice una mención pública por primera vez del feminicidio. Yo tenía pensado escribir otro libro, pero parece ser que una vez que uno pone algo por escrito, crea compromisos, ¿no? Promesas, en todo caso, hacia el futuro. Y el libro de Liliana vino a irrumpir, irrumpió más bien, y vino a cambiar mi proyecto escritural. Era una cuenta que tenía que saldar, una historia que es la historia fundamental de mi vida, que finalmente estaba lista para contar, tanto en términos personales, pero también en términos estéticos, ¿no?
En este recorrido que te llevó a saldar esta deuda personal, esta deuda pendiente con recuperar una historia de vida que tiene tanto por decirnos, tenemos este invencible verano. Tú buscabas un expediente. La historia comienza cuando tú estás buscando el expediente de esa terrible denuncia, cuyo proceso pues está inconcluso, bien lo adviertes, está marcado por uno de los terribles rasgos de la justicia, de la impartición de justicia en nuestro país, que es la impunidad. Y en esta búsqueda de un expediente que parece perdido en el tiempo, lo que parece pasar es que tú armas el propio, ¿no? Tú vas armando un expediente lleno de voces, de evidencias, de esas pruebas que parecen no existir para la institución, para quien ejerce la autoridad, la representa, pero tú pueblas estas páginas de contundencia, de evidencias que hablan no solo de un crimen, sino de la maravillosa, de la luminosa existencia de Liliana. Y esto, pues, se vuelve todavía más visible cuando utilizas o recurres a una tipografía especial para recuperar la escritura de Liliana. Hay imágenes, hay estos símbolos, de los que ella hacía acompañar sus notas, sus cartas. Háblanos un poco de este proceso de investigación que queda muy claro en la estructura de la novela.
Mira, Verónica, yo creo que uno no escribe sin investigación, que todo proceso de escritura es un proceso de investigación. No creo que la investigación se oponga a la imaginación, por supuesto. Es decir, una para mí va anclada siempre en la otra, y en este libro, como en mis anteriores, he recurrido a distintos procesos de investigación. A veces voy a archivos, a veces hago investigación de campo, a veces hago entrevistas, siempre leo lo que se haya escrito sobre el tema, algunas veces me pongo a ver el techo y a pensar en posibilidades. Es decir, estoy hablando de investigación en la acepción más amplia del término. Y fue el caso para este libro de Liliana. El libro de mi hermana no existiría si no hubiera encontrado documentos que ella dejó, un archivo muy amplio, personal, que ella fue curando a lo largo de sus 20 años sobre la Tierra. Hay una escena en El invencible verano de Liliana en el que cuento cómo una funcionaria de la Procuraduría me dijo claramente que los archivos, que las carpetas, los expedientes de esta institución no viven para siempre. Esas fueron sus palabras. Que había la muy seria posibilidad de que ese expediente hubiera sido expurgado. Me entró una angustia tremenda, porque eso querría decir que aquellos que recordábamos a Liliana, y para mí en ese momento los que la recordábamos fundamentalmente eran mis padres y yo, pensé que si desaparecíamos, si moríamos, y acuérdate que todo esto lo estaba pensando justo al inicio de la pandemia, es decir, la idea de la muerte no era nada metafísico, sino muy presente y muy posible, muy probable, de hecho, ¿no? La frase de la funcionaria me hizo temblar. Entonces, creo que ahí no lo pensé abiertamente, claramente, como te lo estoy diciendo, pero ciertamente el terror fue tanto que me propuse recrear ese archivo, no con siguiendo las directrices del Estado, ¿no? Sino un archivo que iba más allá del Estado, un archivo personal que una vez que encontré los documentos de Liliana, aceptaba sus propias directrices, su propia manera de pensar, que es una manera de archivar, ¿no? Y viceversa, para poder traer a colación y denunciar su feminicidio, pero también para explorar, como lo dijiste, su vida, su luminosa vida, su luminoso paso por la tierra. Muchas veces cuando hablamos de mujeres que hemos perdido a manos de la violencia, ponemos atención, y con toda justicia, por supuesto, en el crimen, ¿no? Pero estas son vidas mucho más complejas, vidas abiertas, vidas densas, vidas llenas de posibilidad. Y a mí me interesaba mucho que en este libro quedara ese rastro de la vida más allá del Estado y especialmente de acuerdo a cómo Liliana vio, interpretó y escribió sobre su vida y como, digamos, como persona, pero también sobre su vida en relación a otros y en relación a una ciudad donde aprendió muchas cosas, un campus universitario donde estaba convirtiéndose en arquitecta y una ciudad donde ella se convirtió, de hecho, en ciudadana, fue donde votó por primera vez.
El sistema a cargo de culpar a la víctima, además, empieza a funcionar cuando las cosas todavía están frescas, y luego no se detiene de ninguna manera a lo largo de los años. Es una maquinaria metódica y aplastante. Está ahí, funcionando a la perfección, entre los que susurran: si no lo hubieran dejado ir a la Ciudad de México, si no hubiera tenido novio de tan chica, si hubiera sabido elegir mejor, si hubiera esperado al matrimonio para tener relaciones sexuales, si hubiera tomado una mejor decisión, si no se hubiera equivocado. Y también ahí, después, sin importar el número de años, entre los que apuntan que los padres pasan mucho tiempo fuera de casa, la madre trabajaba, el padre no le daba suficiente dinero, los novios asediaban, las mujeres la querían. Están las miradas turbias y las sonrisas fingidas. Es la conmiseración, en los que se sienten a salvo y elaboran esa línea moral que divide el nosotros del ustedes. Está en la exigencia imperiosa, ineludible, apabullante, de que se culpa a la víctima y de que te inculpes con ella. está en la exigencia imperiosa, ineludible, apabullante, de exonerar al asesino a toda costa. Uno no aprende a callar, es forzado a callarse. A uno le callan la boca. Durante muchos años no supe qué responder a la pregunta ¿cuántos hermanos tienes? La mera posibilidad de escucharla me ponía a temblar. Y la contestación, cuando me decidía a darla, no eran más que galimatías en crescendo. Había tenido una hermana, pero ya no la tenía. No la tenía ya, pero tendría para siempre una hermana. Tuve una hermana, tendría una hermana. Luego el primer momento incómodo. Si el interrogador carecía de modales o de empatía, seguía las preguntas. ¿Y era mayor o menor? Temiendo que luego empezara la indagación sobre el cómo, el cuándo, el por qué, optaba por bajar la vista y alejarme. Con el tiempo me di por vencida. Contestaba que no tenía hermanos para no llorar, para no crear una confianza que no existía, para no dar explicaciones, para defenderme y sobre todo, para defenderla. O no contestaba del todo. Cambiar de tema es un oficio que se aprende con el tiempo. Fueron así muchos años.
Temporada de libros.
Temporada de libros.
Temporada de libros.
Temporada de libros.
Para vivir el verano.
Volvemos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Estamos escuchando a Cristina Rivera Garza.
Pasan muchas cosas a lo largo de estas páginas. Vemos a una chica florecer en ideas, con un espíritu no solo curioso, sino que atiende a la inteligencia, a la toma de decisiones, pues que algunos están pasando ahora, otros ya caminamos un poco más, pero tenemos esa memoria fresca siempre de cómo la juventud y las ganas por seguir aprendiendo de esta vida son razones suficientes para acompañar a los jóvenes, para escucharlos y de forma muy especial, pues al conocer el carácter y el espíritu de Liliana. Al armar estas piezas, estas voces, estas entrevistas que tú hiciste a los cercanos de tu hermana, de Liliana, obviamente a tus padres, a los familiares, al tener estas cajas, estos libretas, cartas, recados, tarjetas que fue guardando, como tú dices, de una forma específica, de una forma personal de establecer una lógica en estos materiales, en estos documentos de su propia autora, de Liliana. Por un lado, la escritora, Cristina, pues iría concibiendo una estructura narrativa necesariamente para contar el relato, para compartirlo con nosotros. Pero por otro lado, quiero pensar que también era una forma de ir uniendo estas piezas, pues también restaurar el corazón familiar, restaurar un poco este quiebre que sin duda significó la pérdida, el crimen de Liliana. Cuéntanos un poco de esta estructura, de esta transición estructural.
Mira, qué bien que me hagas esa pregunta, porque el peso de la historia en sí es muy fuerte. Te decía, es una historia fundamental en mi vida, en la vida de mi familia, pero también es una historia fundamental de los tiempos en que vivimos, ¿no? Y pareciera ser que la historia se dice sola como aconteció, y realmente cuando estamos escribiendo, pues estamos tomando un montón de decisiones que pueden variar y que pueden ya sea confirmar el estado de las cosas o ponerlos en crisis. A mí me interesaba en este caso seguir muy de cerca la voz de Liliana, las decisiones que ella tomó mientras escribía y archivaba. Y la razón es muy sencilla, ¿no? Habiendo sufrido lo que sufrió, a Liliana no solo le arrebataron la voz, sino la vida. Yo no quería que la escritura de ninguna manera pudiera convertirse en cómplice de ese tipo de acción criminal. Entonces me interesaba mucho establecer un horizonte dinámico de igualdad de circunstancias en el que mi voz no usurpara la de ella, en el que pudiéramos compartir decisiones, digamos, de igual a igual, en lugar de yo hablar por ella o de yo volverla a suprimir. Creo que era lo que más me daba terror. Todo eso estuvo en mi cabeza mientras tomaba las decisiones. Es decir, por ejemplo, yo a Liliana la conocí, la quise como mi hermana, pero yo no fui compañera de ella en la universidad, ¿no? Yo no estuve ahí cuando discutían asuntos de arquitectura, yo no la acompañé a ese lugar famoso de los desayunos atrás de la universidad, y quería descubrirla también. Para hacerlo, pues estaban ahí los amigos, los conocidos, los miembros de su equipo, los chicos que la quisieron, sus mejores amigas, algunos parientes. Y creo que mi labor ahí consistió sobre todo en escuchar, en hacer una escucha empática, cuidadosa, detallada de esas historias que de manera muy generosa su grupo, sus allegados, compartieron conmigo. En el momento en que yo abrí el archivo, como te podrás imaginar, pues fue muy fuerte, fue muy dramático. Estaba ahí la Liliana que conocía y muchas Lilianas que tampoco conocía y que he llegado a querer tanto como a la Liliana que sí conocí. Y yo quería compartir con los lectores ese momento, la inmediatez de ese momento, de ese encuentro, el tacto, por ejemplo, sobre los papeles, lo que implicaba tocar papeles que habían estado guardados por 30 años y que seguramente la última persona que los tocó había sido ella, ¿no? Entonces quería ese lazo inmediato, urgente, palpable, y muchas de las decisiones que tomé a lo largo del libro estaban también influenciadas por esta urgencia. Y yo creo que el lenguaje escrito, que la escritura hay que pedirle lo imposible, ¿no? A la escritura uno no va a contar historias, a la escritura uno va a construir mundos donde otros pueden vivir también ahí con nosotros. Y lo digo porque lo creo, porque así ha sido mi experiencia de lectora. Si yo he vivido mundos que me han ido construyendo los libros uno a uno y me han salvado muchas veces de este, que es tan cruel y que es tan imperfecto también, ¿no?
Cristina, hay una transversalidad en este relato. Por un lado, tu escritura, la de Liliana, el discurso oficial, ¿no? Con estos documentos, estos oficios que siempre están solicitando cosas que parecen imposibles de obtener ante la autoridad. Y hay también un asunto transgeneracional. Al principio, tú nos decías, es que efectivamente nosotras o quienes nacimos antes de quienes hoy tienen 20 años, sin duda vivimos particularidades, pero no son exclusivas, tristemente, de un momento histórico. Esto continúa. Yo todo el tiempo, mientras leía la novela, pensaba las diferencias entre contarlo antes. ¿Qué hubiera pasado si tú cuentas esta historia más allá del golpe personal, por supuesto, sino en el contexto, ¿no? De todo las palabras que incluso no existían como feminicidio, para empezar, ¿no? De contarlo en los 90 o contarlo ahora. Esta transición de hablar de un crimen pasional a que hoy hablemos claramente de feminicidio, por ejemplo.
Bueno, a mí me han preguntado muchas veces el porqué de la tardanza, ¿no? ¿Por qué esperar 30 años para contar esta historia? Yo creo que lo has dicho tú justo ahora, ¿no? Es bien difícil contar una historia como esta cuando la narrativa dominante está constantemente inculpando a la víctima y exonerando al perpetrador, que es lo que se logra con narrativas como la del crimen pasional, ¿no? Que usualmente generan preguntas como, bueno, ¿en qué andaría ella? ¿Algo habrá hecho? ¿Cómo andaba vestida? Ya sabes, el tipo de preguntas que hemos denunciado y que ahora sabemos reconocer verdaderamente. Yo creo que Bueno, para empezar, cada duelo tiene sus ritmos y la duración que necesite tener, y eso es algo muy personal. Pero también es cierto que la tardanza no es personal únicamente, que es social. Nos hemos tardado años, décadas enteras, para ir produciendo un lenguaje en el que una historia como esta pueda contarse con dignidad, con respeto a la víctima, ¿no? Y sobre todo contarla desde un punto de vista en el que se cuestione la lógica del poder que asegura el poder del macho, ¿no? El poder del patriarcado en cuanto tal. El hecho de haber escrito este libro se lo debo en mucho a las luchas constantes de movimientos de mujeres, movimientos feministas y a veces movimientos no feministas, pero de mujeres en general, que han tomado la calle y que han tomado el lenguaje, ¿no? Para obligarlo a contar historias de otra manera, contar historias no apegadas al discurso patriarcal, que es y sigue siendo el discurso dominante, ¿no? Me contaban, por ejemplo, amigas de Liliana, de la secundaria, de su equipo de natación, me han contactado y me han dicho que finalmente han podido llorar realmente como se debe a Liliana, porque por muchos años esta historia del crimen pasional lo que hace en exonerar al perpetrador es que no se considera en su cabal gravedad el tamaño del crimen, ¿no? La crueldad, el abuso que implica un feminicidio en cuanto tal. Y ha sido hasta tener esta otra narrativa, que para poderla yo escribir necesitaba ese otro lenguaje, este lenguaje que hemos ido construido y que ahora tenemos, para poderla contar y entonces entender en su complejidad y en su cabalidad una historia como esta. Y lo tomo, digamos, te lo estoy diciendo ahorita a nivel personal de esta historia en particular, pero yo creo que es justo el tener ese lenguaje y esta narrativa distinta, alternativa, lo que nos permite contar las historias del feminicidio de otra manera y luego entonces demandar justicia de una forma muy, muy contundente, muy sólida. También habría que decir que no solo está el lenguaje, sino también la audiencia, ¿no? Yo pude haber contado esta historia como yo la entendía en su momento, que era una historia, no había la palabra feminicidio, pero sabía que esto era un hecho injusto y un hecho que se había podido dar por debido a ideas convencionales de amor, a ideas tóxicas del amor romántico, ideas de la propiedad de los hombres sobre las mujeres, etcétera, que no eran en su generalidad ni debatidas, ¿no? Ni discutidas en el ambiente público. En 1990 nadie hablaba de la violencia entre los novios, se hablaba muy poco de la violencia contra las mujeres, de violencia doméstica, mucho menos de violencia entre novios, ¿no? No ha sido hasta hace poco que se han acuñado términos como terrorismo íntimo de pareja, que es el que me parece que describe la situación por la que atravesó Liliana con este macho y por la que atraviesan incluso ahora pues un montón de mujeres. Y mientras estas dos cosas no ocurrieron, el silencio, uno se siente maniatado, ¿no? Uno como deudo se siente impotente y frustrado, lleno de rabia y acallado, ¿no? Por la tristeza y por la imposibilidad de contar esta historia como debería haber sido contada. Pero definitivamente yo creo que cuando se le nombran a las cosas por el nombre adecuado, se inicia una conversación que es no solo emocionalmente importante, es políticamente relevante. Es con la que vamos a seguir demandando justicia por Liliana Rivera Garza y por todas.
Por supuesto, estamos en el ámbito de lo literario, pero es claramente política, es un libro que denuncia y que de muchas maneras también celebra la vida de una joven vivaz, muy entusiasta y llena de ideas y con un espíritu pues generoso. Hay, como dices, muchos nombres que hoy también celebramos poder decir, muchas palabras, patriarcado. Hoy podemos encontrar en estas páginas muchos argumentos para seguir deconstruyendo esta idea del amor romántico, por ejemplo, que a la distancia nos deja claro el daño que ha hecho en la sociedad en general. Y pues nosotros no nos queda sino agradecerte esta conversación, Cristina, y felicitarte por esta novela, El Invencible Verano de Liliana, que encuentran en Random House. Muchísimas gracias, Cristina. ¿Algo más que nos quieras compartir?
He estado viendo la serie de Merlín. No sé si tú la has visto. Es la serie catalana de este profesor de preparatoria en Barcelona. Y hay ahí la vida de un montón de jóvenes que se enamoran, que tienen sus tormentos adolescentes, etcétera. Y una de las cosas que pienso es que Liliana estaba viviendo adelante de su tiempo, que si sus compañeros hubieran tenido el tipo de conversación y el tipo de actitud, ¿no?, el tipo de enseñanza de cómo ser hombres y mujeres de una manera más libre, seguramente la tendríamos a ella y a tantas otras con nosotros. Creo que este es un proceso de aprendizaje que nos toca a todos, y más vale que lo hagamos rápido porque estamos hartos de perder 10 u 11 mujeres al día en México.
Otro amor. Es una bolsa que alguna vez contuvo un regalo de Navidad, estrecha y tricolor. Liliana guardó la carta que nunca le hizo llegar a Ana, un par de notas arrancadas de cuadernos escolares y las cartas que yo le escribí desde Estados Unidos. En mi última misiva, la del 9 de marzo, le contaba de mi nueva vida, de mis embates en un sistema universitario más interesado en la producción cuantitativa que en la responsabilidad social. Hacia la mitad del escrito, que era largo, le contaba también que había ido al cine a ver Camille Claudel, una escultora de la que Rodin se alimentó por años y que finalmente fue recluida por 30 años en una clínica de salud mental. En vida nadie la reconoció y su obra no empezó a tener reconocimiento sino hasta los 80. La película me impresionó por muchas cosas. Por la vocación enfebrecida de Camille, por el cuidado del padre por lo que llamaba los talentos de Camille y, obviamente, por su destrucción.
Creo que muchas mujeres hemos creído que nuestro final como creadoras es la destrucción como bomba romántica.
Yo me llené de rabia por ese crimen y por otros tantos que ni siquiera vislumbramos. Y me convencí que al salirme de México, yo iba escapando de esas voces que te animan. Ahí está el vacío. ¿No lo ves? Tírate. Aviéntate al abismo. Porque yo no quiero para mí, ni para ti, ni para nadie un final así. Porque la destrucción y el desencanto no son un romanticismo ardiente, sino un romanticismo asesino. Porque estamos aquí, sí, llenas de talentos, no para alimentar la maestría vampírica de otros, ni para caer a ciegas en el abismo de la locura, ni para cargar una piedra como San Jerónimo. Estamos aquí. Con el peso encantado de la existencia y la ligereza plácida del sueño. Porque tenemos muchas cosas por decir, hacer, pensar, repensar, recrear. Porque nuestro punto de vista es algo para una historia que lo ha negado, usurpado, cientos de millones de veces. Porque tenemos que decir, ya basta. Ya basta.
Así empieza esta temporada. El buen clima y el viento a favor nos han traído a la reconocida autora Cristina Rivera Garza, quien llega a nuestros micrófonos con interesantes y conmovedores detalles de El Invencible Verano de Liliana, su más reciente novela. Ahora es tiempo de que Manuel Medina nos comparta su entusiasmo lector con una gran recomendación.
Caligrafía exquisita.
Caligrafía exquisita.
Con Emanuel Medina.
Creo en Dios. Soy creyente de una manera cabal, íntegra, apasionada, brutal si es necesario. La voz que leemos en Catedrales, la más reciente novela de la narradora argentina Claudia Piñeiro, es Carmen Sardá, una de las tres hermanas de una familia sobre la que se cernió una tragedia. El cuerpo de Ana, la más pequeña, apareció en un lote baldío, desnudo, quemado y mutilado, expuesto de manera atroz por quien se atrevió a infringir tamaño ultraje en una joven adolescente. Carmen, la hermana mayor, gravita sobre su fe católica que ya escuchamos inquebrantable, mientras Lía, la otra hermana, declara su ateísmo en el velorio de la familia como una feroz rebeldía ante la violencia con la que Ana fue atacada. Las hermanas Sardá representan, pues, la silenciosa resignación, el rabioso clamor y la víctima inerte. Tres únicas posibilidades que parece ejercer el mundo sobre la feminidad en la ficción de la autora y en general, en un mundo que sin duda solo otorga esas etiquetas a las mujeres latinoamericanas y la violencia de género que se ejerce día a día contra ellas. En Catedrales, el crimen sucede en una Argentina anterior a la dictadura y luego, la prosa selecta, precisa y dura como un jade de Piñeiro, a una época contemporánea, 30 años después, de un crimen que tiene mucho de silencio y misterio tras la fachada de la creencia y la devoción. Esta novela, editada en Alfaguara y que ya se ha llevado este año el premio Dashiell Hammett en la 34ª Semana Negra de Gijón, España, tiene vocación de novela negra pura. Las voces de los personajes que hablan en diferentes registros y que gravitaban alrededor de la víctima no cejan en su empeño de descubrir quién mató a Ana. Solo una voz, ¿no? Esta voz agazapada y que el lector irá descubriendo página a página sabe los motivos que se esconden tras la muerte. Escalofriantes y justificados en fríos argumentos que a los lectores sobrecogerán. No es un secreto que Claudia Piñeiro no busca la comodidad y el entretenimiento de quien recorre sus páginas. Años atrás ya nos expuso a las terribles consecuencias de una enfermedad degenerativa en ese estadio desvalido que puede ser la vejez en su novela Elena sabe, o las intrigas que pueden trastornar la amistad de las mujeres en Las viudas de los jueves. Pero la Piñeiro no es una fabuladora feminista, por el contrario. Sus letras no tienen género y sello de clasificación porque buscan en el alma humana antes que en el corset que nos clasifica como hombres o mujeres. Apela a quien la lea sepa que, bajo la piel, somos iguales. Como en el crimen de Ana, la violencia atentó contra su alma y su memoria. Su desaparición también arrebató el alma de sus padres, su mejor amiga y hasta de un detective que se interna en su expediente. Catedrales, pues, nos habla de desvanecerse y explicarlo, justificarlo con dogmas. Ninguna muerte es justa al final de cada vida, sea como suceda. Y el duelo es interminable y vivificante para quienes quedan. Quedamos en estos días inciertos de pandemia. Valoremos la vida, que sí es propósito y sí es destino. Yo fui Emanuel Medina Guerra para Temporada de Libros.
Agradecemos el espíritu aventurero de ustedes que nos acompañaron en esta primera emisión de Temporada de Libros. Yo soy Verónica López García y los invito a sintonizarnos el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde. Muy buenas tardes y mejores lecturas. Hasta pronto.
Bought a toothbrush, some toothpaste, fiddle for my face, pajamas, a hairbrush, new shoes and a case. Said to my reflection, just get out of this place. Past the churches and the steeples, the laundry on the hill, billboards and the buildings, memories of it still. Calling and calling, but forget it all. I know I will. Till we battle through love another.
Ella es Erika Badu, interpretando Tempted.
Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.